Empleándote en Dubái, episodio 21. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubái es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos y más concretamente en Dubái, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleándote en Dubái, y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Hoy contamos con la presencia de Albert Corbellá, una persona muy ocupada, sobre todo en los tiempos que corren, puesto que él trabaja de reclutador para una firma de gran renombre. Buenas tardes, Albert.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Albert, antes que nada, tú tienes muchísima más experiencia que yo haciendo entrevistas, así que sería absurdo que yo empiece a preguntarte o a coserte preguntas. Así que cuéntanos quién es Albert Corbellá y cómo llega a Emiratos Árabes.
Pues mira, a nivel profesional, yo llevo 9 años dedicándome a la selección de personal. De estos 9 años, pues puedo decir que 7 y medio en consultoras de selección, es decir, dedicándome a lo que también se conoce como headhunting. Y desde hace 1 año y medio trabajando para una multinacional en su departamento de recursos humanos. Hace que vivo en Dubái 2 años. Y esto daría para otra charla, podemos hablar si quieres en otro momento, pero el motivo por el que vine es porque cuando estaba en otra empresa hice un proceso de selección que al final no salió para venir aquí, venir a Dubái, quería venir a Dubái y al final lo conseguí. Hay un poco de historia por el medio, pero al final lo conseguí y nada, que estamos desde hace 2 años, va a ser ahora en unos días.
Entonces, por lo que me cuentas brevemente, estabas en un proceso de selección donde al final terminaste de venir aquí a Dubái. ¿Por qué escogiste Dubái o por qué decidiste venir a Dubái?
Yo quería venir a Dubái por 3 cosas muy, muy concretas. Uh-huh. Una era, quería una experiencia internacional. Yo siempre había vivido en Barcelona y aunque había viajado, nunca había tenido una experiencia internacional y quería mejorar mi inglés. Uh-huh. Esa era la primera razón. Segunda, porque quería estar en un mercado emergente. Y mi perspectiva desde Barcelona es que Dubái y Middle East era un mercado muy emergente. Y la tercera, y esto es un poco gracioso, es porque me gusta mucho el tema de la seguridad, ¿no? Y Dubái, los que vivimos aquí, pues sabemos bien que te puedes ir de casa sin cerrar con llave, que puedes dejar tu portátil en medio de la calle y nunca pasa nada, ¿no? Entonces ese extra de seguridad que en otros países no hay, a mí me atraía mucho.
Sin duda, este es un parámetro nuevo. No suele oírse mucho que alguien se venga aquí.
Por no suele oírse, sí.
No suele oírse mucho. No vamos a entrar en el tema de cómo un reclutador busca trabajo. Esto daría para otro momento y podemos reservarlo. Pero sí que vamos a comentar sobre un artículo que publicaste con una serie de consejos para personas que buscan trabajo, sobre todo en España, que el desempleo va a subir mucho, pero bueno, aquí también. Y por lo tanto empezaremos con ello. Entonces, el primer consejo que dabas era no matar moscas a cañonazo. Es decir, que era importante identificar a quién contactas y cómo. ¿Qué pequeño resumen o qué pequeña sugerencia hace al respecto?
Lo que pasa es que normalmente, cuando nosotros buscamos trabajo, lo que decimos es voy a contactar a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso primero, que cuando contactas a mucha gente, a ti te genera frustración porque hay muchos que no te contestan y luego porque hay ciertos tipos de personas que nunca te van a poder ayudar. Y por tanto, es perder el tiempo. Es mejor seleccionar a qué personas nos pueden interesar o qué relación podemos tener con ellos. Por ejemplo, si eres español y estás buscando trabajo en Emiratos Árabes Unidos, pues busca a otros españoles que puedan empatizar contigo. Pero intenta ver personas que también a la par te puedan ayudar. Por ejemplo, A mí me escriben personas, lo ponía en el artículo, diciéndome, oye, actualmente estoy viviendo en Valencia y busco trabajo por la comunidad valenciana. Genial, está muy bien, pero es que yo no te puedo ayudar porque vivo en Dubái. Entonces, yo te puedo ayudar a buscar empleo en Dubái, pero no en, en Valencia, por decir algo. Entonces, correcto, creo que eso es importante, que intentes ver qué personas están en tu sector y dentro de ese sector qué personas te pueden ayudar.
Nos comentabas también que es casi obligatorio mantener tu perfil en LinkedIn actualizado, ya que los reclutadores es lo primero que visitan. Y yo en esto tengo una cuestión realmente particular al respecto, porque lo he vivido, en el que siempre te preguntan por tu perfil en LinkedIn, les das el perfil en LinkedIn y luego te preguntan que les envíes tu currículum. Así que explícanos cómo es ese mecanismo de que le damos el LinkedIn a alguien que se supone que ahí están todos los datos necesarios para conocer profesionalmente a alguien y, sin embargo, se sigue pidiendo un currículum.
Claro, o sea, hay dos temas aquí. Uno es, normalmente las empresas, los sistemas que tienen para registrar a candidatos les piden o les hacen registrar tu currículum, ¿no? Entonces, necesitan tu currículum para poder guardarlo en su base de datos. Hay algunos sistemas que ahora ya permiten guardar LinkedIn, pero no todos. Por tanto, eso les permite guardar el sistema, el currículum, y normalmente tú cuando le quieres mandar a tu cliente interno, es decir, yo a los hiring managers, el perfil de una persona, no les mandas el LinkedIn, les mandas el currículum. ¿Y por qué decía yo que tienes que tener actualizado tu LinkedIn? Porque la gente, cuando tú escribes, a un reclutador, tienes que pensar que a mí me escriben, no te exagero, unas 50 personas al día. Desde lo del COVID me están agregando al día unas 200 personas en LinkedIn. Tienes mucha interacción, entonces tu mente hace que veas a lo más rápido. Entonces, si tú, Antonio, me escribes, yo de repente clico en tu nombre y ya veo el perfil. Que veo que en tu descripción pones, no lo sé, cabin crew, azafata de o azafato de vuelo, yo no te puedo ayudar, ¿verdad? Es difícil que yo te pueda ayudar. Entonces, si tú no tienes eso actualizado, yo abro y a lo mejor, pues fuiste cabin crew hace 7 años, no lo has actualizado y ahora haces algo que realmente a mí sí que me puede interesar, pues ya no voy a proceder. Por eso tienes que tenerlo muy actualizado y al día.
Correcto. Entonces, necesitas el currículum aparte del perfil de LinkedIn para tenerlo como prueba, digamos, por escrito de ese historial.
Sí, o sea, necesitamos los dos. Lo que yo quería decir en mi artículo es que lo primero que yo voy a hacer es mirar tu perfil de LinkedIn, porque me estás escribiendo por LinkedIn. Si me encaja, entonces te pediré el currículum. Entonces, hay mucha gente que te escribe por LinkedIn y ya te manda el currículum. Eso está bien, pero igualmente yo siempre voy directo al perfil de LinkedIn para verlo.
Puntuabas también en tu artículo que hay que entender la realidad donde se aplica, lo cual parece algo básico y razonable, pero parece que la gente no termina de entenderlo, ¿no? Es decir, que si hablamos un país como puede ser Oriente Medio, ¿no? O países en Oriente Medio, donde hay que dominar determinados idiomas, pues si no dominas estos idiomas no merece la pena ni siquiera aplicar, ¿no? En esto me imagino que tú tendrás muchísima más experiencia que yo, ¿no?
Sí, o sea, aquí yo creo que hay dos cosas. Una es, hay gente que te escribe y te dice, oye, me encantaría venir a los Emiratos Árabes, pero mi nivel de inglés es bajo. Entonces, lo que debes hacer es, primero, mejorar tu nivel de inglés, tener un nivel de inglés más alto. Tampoco hace falta que tengas un nivel perfecto si no quieres, pero no un nivel súper bajo, porque claro, no vas a poder hacer entrevistas. Aquí, como tú bien sabes, hay mucha gente británica. Entonces, es un poco una paradoja, porque aquí te encuentras haciendo entrevistas con mucha gente que es british. Entonces, su nivel de inglés realmente es nativo. Entonces, que tú no tengas un buen nivel de inglés, eso te va a penalizar, ¿no? Entonces, yo incluso sé algún caso de alguien que ha aplicado con un nivel de inglés bajo, no, lo han rechazado, luego ha mejorado su nivel de inglés y al cabo del año lo ha vuelto a intentar y le han dicho, oye, es que tu nivel de inglés hace un año no era el correcto, lo has mejorado, realmente tienes un buen nivel de inglés. Lo de la realidad, yo creo que eso es muy importante y no deja de sorprenderme, ¿eh? Mejor es porque pues yo he vivido con internet casi toda mi vida, ¿no? Pero si tú quieres ir a un país, ahora tenemos una oportunidad que mis padres no tenían de saber sobre ese país. Entonces, si tú googleas, es muy fácil que encuentres cosas. Es verdad que no todo lo que hay en internet es verdad, pero te puede dar una visión de cuál es la realidad del país o de la región donde tú quieres ir a vivir. Y eso te puede ayudar, porque hay gente que aplica en ubicaciones y luego hay cosas de esas ubicaciones que no les parece bien o no les interesa o lo que fuere.
También nombrabas en este artículo que encontrar trabajo es un proceso de enamoramiento. Así que hay que enamorar al reclutador. Pero esto, ¿cómo se hace? Porque yo creo que a ninguno de las personas que sean profesionales o de un sector o de otro, a ninguno nos han dado ni una asignatura ni un trabajo, ni digamos que ninguna idea de cómo se enamora un recluta.
Claro. O sea, primero, lo que quería intentar decir, porque el problema de LinkedIn es que tampoco te da para mucho más, no puedes poner mucho más detalle, es que tú tienes que pensar que al final esto es una relación entre personas, ¿no? Tú estás aplicando a una posición y al final el primer contacto que tienes es conmigo. Entonces, cuando decía eso de enamorar entre comillas, es que al final tienes que intentar que todo vaya bien con esa interacción conmigo e intentar hacer cosas que tú harías cuando quieres mantener cualquier tipo de relación. Te digo, por ejemplo, yo hay veces hay gente que me manda mensajes por LinkedIn, no me dice ni hola y me manda el currículum.
Sí, hombre, claro, es que muchas veces, sí.
Esa parte del proceso de enamoramiento lo estás perdiendo. Luego también tienes que saber dirigirte a qué tipo de persona y qué tipo de empresa te estás dirigiendo. Si tú buscas trabajo en una startup, pues tu forma de dirigirte a la persona no es la misma que si estás buscando una empresa del sector banca, por ejemplo. Entonces, cuando me refiero a lo que es un proceso de enamoramiento, es que tú tienes que intentar enamorar a la otra parte, al recruiter, enamorar desde el buen sentido, captar su atención, adecuar tu conversación hacia dónde quieres ir, de manera que el recruiter, por esa parte, sienta que tu perfil le encaja desde la parte también personal, porque al final los que buscamos trabajo somos personas. Entonces, del modo en el que tú te diriges a mí, eso inevitablemente afecta cuál es mi respuesta hacia ti, ¿no? Entonces, también hay una cosa que va en esa parte de enamoramiento, ¿no? Que hago un paralelismo, que es la desesperación, ¿no? Cuando buscas trabajo, y realmente ahora estamos encontrando en muchas situaciones de gente que realmente está desesperada, realmente, y es uno de los problemas que tenemos ahora con la situación del coronavirus, aunque tengas esa situación de desesperación, no debes mostrar esa desesperación. Siempre hay que intentar ser lo más neutro posible e intentar acercarse a la otra persona sin mostrar esa desesperación. Y lo otro tampoco, las personas súper altivas que están muy seguras en su puesto de trabajo y que cuando eres tú el que te acercas a ellos o a ellas son muy altivos, eso tampoco les beneficia.
O sea que tiene que ser un punto medio en el que puedas establecer una relación no tanto profesional, pero sí personal, ¿no? Que tengas un acercamiento personal que invite a seguir.
Eso es, justo. Al final es difícil, pero tienes que intentar buscar ese punto medio y al final es como cuando tienes una posición comercial, pues no puedes ser alguien que te sobrevenden y tampoco puede ser alguien que está como muy cohibido, ¿no? Tienes que buscar esa parte de relación donde puedas conectar con la otra persona y poder avanzar.
Y luego nos comentabas también para el tema de la información, ¿no? Hay mucha gente que sigue aplicando sin informarse del país a donde va a aplicar, qué empresa va a aplicar. Por desgracia, vivimos en un mundo rodeado de tecnología donde permite enviar 5.000 aplicaciones por minuto. Y creo que la gente se aficiona mucho, ¿no?, a hacer este tipo de envíos masivos, ¿no? Lógicamente, la gente se puede informar del país, se debería de informar de la empresa. ¿Hay algo más de lo que debería de informarse desde tu punto de vista?
Mira, déjame que primero te recoja el guante de lo que decías de que con un clic puedes aplicar a 5.000 posiciones. Uh-huh. Mira, hay una cosa que la gente no sabe, pero, por ejemplo, tú en España, en Infojobs, uh-huh, si yo como empresa tengo publicadas 50 vacantes, uh-huh, y tú como Antonio publicas a mis 50 vacantes diferentes, el sistema me dice: Antonio ha aplicado a 50 vacantes en tu empresa. Entonces, eso no te ayuda realmente, porque si yo tengo 50 vacantes diferentes y ninguna se parece y tú has aplicado a todas, mal vamos, no encajas en 50 vacantes. Entonces, lo que tú dices de aplicar a todas las vacantes en un clic, a veces hay que tener cuidado porque te puede llevar a algo negativo en vez de positivo, ¿no? Con lo que me decías de informarse, a veces eso también sucede, ¿no? Hay gente que el otro día veía en un grupo de aquí de españoles en Dubái, alguien que decía: oye, estoy en el sector aeronáutico, trabajando en España, la situación está muy mal, ¿cómo está la situación en Dubái? Me gustaría buscar trabajo en Dubái. Y bueno, es que el sector aeronáutico está parado en todo el mundo. A lo mejor ahora no es el momento de ponerte a buscar trabajo en tu sector hasta que todo no pase, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí... Y también es experiencia personal, ¿eh? He visto sobre todo que la gente no se informa sobre la empresa a la que aplica. Es decir, una vez que ha aplicado, una vez que le han llamado, una vez que vas a hacer la entrevista, luego te sientas con esa persona, intenta enamorarte, resulta que esa persona no tiene ni la más remota idea de dónde está metido. No sé si eso a ti también te pasa.
Sí, a mí me ha pasado. Me ha pasado de preguntar, oye, ¿sabes lo que hacemos? Y que alguien te diga, no sé, una empresa de seguros y eres una empresa de otra cosa, sí. Eso sucede y está mal por ya no solo por la mala imagen que das, sino por lo que te decía, a lo mejor te tienes que informar y si tú ahora has perdido tu trabajo en España en un sector muy concreto, pues tienes que ver, en ese sector cómo está en otros países, porque si en otro país está igual, pues no intentes ir a Francia si resulta que en Francia ese sector también está mal, pues intenta ir a Suiza, que a lo mejor sí que está bien.
Y en tu opinión, entonces, la mejor, digamos que la mejor pizza, como ponías en tu artículo al final, es apoyarte en los recruiters adecuados, que son personas que están especializadas, que conocen ese sector, ese mercado, ese nicho en el que tu perfil, tal vez por tu posición o por tu experiencia, pues es el que más fácilmente puede moverse. Pero ¿cómo localiza uno, o qué criterio sigue uno para seleccionar un buen recruiter?
Si hablamos de alguien que trabaja en una consultora de selección, un headhunter, normalmente ellos en su perfil de LinkedIn y ellas ponen el sector, ¿no? Pues consultor de selección en banca, seguros, consultor de selección en tecnología, etcétera. Entonces, eso ya te da una pista de qué sector está especializado. Si tú estás especializado en banca, seguros, no le mandes al de tecnología, porque seguramente no te va a hacer caso, no te va a contestar. Entonces, correcto, eso ya sí te da una pista. Lo segundo, ves gente que es más activa o menos activa. Y luego, algo que muchas veces cuesta de entender cuando no estás al otro lado, es que nosotros como recruiters recibimos muchísimos mensajes. Entonces, contestar a esos mensajes, a veces no es que no quieras, es que no puedes. O que te pierdes por ahí. El otro día me escribió un amigo por LinkedIn y le dije, oye, mándame un WhatsApp porque es que tengo 100 mensajes aquí pendientes de leer y es muy probable que no pueda leer tu mensaje si se queda aquí perdido. O que tarde 3 semanas en contestarte.
Entonces, esto es cierto, sí.
Hay que buscar a la persona adecuada, que no es fácil, y luego ver cómo esa persona te puede ayudar en su sector y en su localización. Otra vez lo mismo. Pues yo trabajo en una multinacional de un sector muy concreto. Si eres del mismo sector, contáctame y podemos hablar, pero luego hablas con esa persona y dice, bueno, pero yo estoy interesado en Madrid. Y dices, ya, pero es que aunque mi empresa también tenga oficinas en Madrid, yo no puedo ayudarte porque somos entidades diferentes. Yo no puedo ayudarte en un proceso de selección.
Sí, esto ocurre sobre todo en empresas de gran calibre, ¿no? Donde hay muchísimos departamentos, bueno, que tienen diferentes incluso divisiones, ¿no? Que no tienen nada que ver unas con otras prácticamente, ¿no? Aunque sean del mismo propietario.
Correcto. Eso muchas veces pasa, ¿no? Que hay diferentes divisiones, tú quieres aplicar a una división y le escribes a otro. Entonces, si esa persona te puede redirigir, pues a lo mejor es una buena manera de entrar, pero hubiera sido mejor y te hubieras ahorrado un paso si desde el inicio hubieras buscado a la persona que está exactamente donde tú necesitas ayuda.
Por último, vamos a darte la oportunidad de redimirte, ¿no? En todos estos procesos siempre el reclutador es el malo, ¿no?, de la película. Siempre es el que dice que no, o el que no te recibe, o el que no se ha leído tu currículum, ¿no? Porque todo el mundo tiene siempre la opinión de que el trabajo del recruiter es algo muy fácil, ¿no? Porque la oferta es inmensa, la demanda es inmensa, hay muchísimas personas que piden para un simple puesto de trabajo, por lo tanto, tiene que ser una tarea fácil seleccionar a un individuo entre mil, ¿no? Así que cuéntanos cuál es tu versión, de hecho.
Primero, para mí nunca ha sido tan fácil, porque yo primero en España estaba, cuando estuve en España y aquí hasta que cambié a la empresa actual, estaba en tecnología y el nicho de tecnología que yo buscaba era muy concreto y nunca había mucha gente, así que yo tenía que ir a buscar gente más que esperar a que alguien aplicara, etcétera. Ahora es verdad que tengo posiciones más nicho que son complejas y otras que no tanto. Entonces, es difícil porque muchas veces la gente aplica y no encaja, porque pues no ha superado una prueba, no encaja porque su nivel técnico no es el adecuado. Y es difícil a veces tener un balance entre poder decirle a la persona cuál es la realidad de por qué no ha pasado el proceso de selección y no herir sus sentimientos, porque al final tratas con personas, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que tener en cuenta que hay ciertas personas, pues que dada la situación o por lo largo que ha sido el proceso o por lo mal que ha ido la prueba que han hecho, no le puedes decir, oye, mira, no has encajado porque de un 10 has sacado un 1 en una prueba. No puedes hacer eso, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que a lo mejor esa persona se desmotiva y el día de mañana le cuesta más buscar otro trabajo, ¿no? Entonces, eso es difícil. Pero, sobre todo, a mí me gustaría poner un poco en valor que muchas veces las personas que no trabajan en el reclutamiento o selección no conocen bien el perfil, ¿no? Entonces, primero, cuando alguien trabaja en una consultora de selección, como yo he trabajado durante muchos años, esas personas tienen unos objetivos muy marcados todos los meses, con una presión, un trabajo complejo, donde al final, si le escriben 100 personas, no pueden lamentablemente leer 100 currículums. Les es imposible. A veces, pues tienen que empezar por unos currículums y cuando han encontrado a unas 5 o 6 personas, 3, 4, no sé, que encajan, pues tienen que dejar de filtrar el resto de posiciones porque no tienen tiempo material a leerlo todo, ¿no? Y es verdad que a veces pues hay personas que no contestan a los mensajes. Yo intento contestar a todos los mensajes de LinkedIn, intento. Puede ser que alguno por ahí se me haya perdido, pero intento contestar a todos, aunque tarde 2 semanas en contestar.
No, estoy de acuerdo contigo porque también lo he visto en otras personas que se dedicaban a cosas parecidas a lo que tú haces, sobre todo que trabajan en recursos humanos, y todos siempre me han comentado lo mismo, ¿no? Que la cantidad de información, la cantidad de comunicaciones que reciben diariamente es desbordante, o sea, es imposible llevar todo eso a cabo, ¿no? Y bueno, para terminar, para que nos contases de tu anecdotario personal, sin nombrar obviamente personas o lugares, pero cuéntanos cuál ha sido ese puesto de trabajo que te han pedido que rellenases que no has podido encontrar a nadie.
Bueno, yo creo que puedo decir cuál es el puesto de trabajo más
difícil si quieres. Sí.
Sí. Yo creo que al final Bueno, sí, encontramos a una persona y al final esa persona rechazó la oferta. Uh-huh. Fue hace muchos años y era un perfil muy concreto, era un consultor SAP PPPI, entendiendo PI como el módulo de farma. O sea, era algo muy concreto, era un consultor SAP con un módulo de farma. Para quien no sepa, pues SAP tiene diferentes módulos en función de pues del sector, del departamento, etcétera, y era un experto en eso. Uh-huh. Encontré a la persona, pero luego no pues rechazó la oferta y eso me costó una barbaridad. Luego he tenido muchos perfiles que me han costado muchos en tecnología, porque en programadores faltan en España, entonces pues programadores con ciertas tecnologías, Angular en su momento, Django, pues me ha costado mucho, me ha costado una barbaridad encontrar.
¿Y cuál sería en el anecdotario personal el puesto de trabajo que es más fácil de rellenar?
Mira, lo más fácil que he buscado son recién graduados, o sea, gente que haya terminado la carrera, que no les no pides que tengan más que la carrera y luego la parte de soft skills que encajen con la compañía, y más fácil porque ahí tienes más volumen, ¿no? Si tú buscas a una persona que haya terminado pues administración y dirección de empresas, ¿cuántos hay? Una barbaridad, ¿no? Entonces es más que luego la parte personal te encaje. Entonces eso yo diría que son los perfiles más fáciles.
Bueno, y ya para terminar, ¿qué es lo que más te suelen pedir al cabo del año?
Claro, yo ahora trabajando para...
Porque tú, para perdona mí, que te interrumpa, pero ¿tú solamente trabajas en el sector de tecnología de información o abarca otros sectores?
Yo empecé en tecnología, eso es lo que he hecho siempre, pero desde que estoy ahora ya en un departamento de recursos humanos en una multinacional, toco consultoría desde tecnología, estrategia, operaciones, digital, entonces ahora toco más perfiles. Ajá. Pero yo diría que lo que más me han pedido ha sido en los últimos tiempos gente relacionada con transformación digital. Toda esta región Medio Oriente está pues bajo una gran transformación digital.
O sea que ese sería el perfil que más te pedirían, ¿no?
Sí.
Y esas personas, bueno, esta es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Normalmente se suele pedir mucho de algo que hay poco, ¿no? Es así.
Claro.
Es decir, todo el mundo quiere un experto en transformación digital porque no hay ninguno.
Claro, porque todo el mundo quiere transformarse digitalmente, pero claro, como todo el mundo quiere transformarse, no hay gente suficiente para ayudar a todo el mundo a hacer esa transformación digital.
Esto me recuerda una anécdota que me contaban de que llevaban meses intentando encontrar un científico de análisis de datos.
Vale, sí.
Porque no había.
Data analytics, sí, no hay.
Porque no había, efectivamente. Bueno, pues Albert, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu dedicación. Creo que vamos a tener que reservar otro momento para hablar de tu proceso migratorio y de búsqueda de empleo, porque tiene que ser de una gran curiosidad para todo el mundo saber cómo un recruiter busca trabajo.
Si quieres te desvelo el final, si quieres, pero el final es que terminó en boda. Entonces, un día podemos dedicar, si quieres.
Sí. Bueno, eso tiene mucho interés, sin duda alguna. Pues muchísimas gracias, Albert. ¿Alguna cosa más que quieras decir?
No, nada, un placer haber hablado contigo. Me alegro de que al final hayamos podido hablar y nada, estamos en contacto. Y a ver si cuando todo esto resume nos podemos tomar un café.
Por supuesto, sí que lo intentaremos. Gracias, Albert.
Vale, Antonio, hasta luego.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubai. Hasta pronto.